El doctor Leslie Van Rompuy dejará en 3 días la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, luego de un año en ese puesto. Bueno, es momento de hacer un balance de su gestión, pero también de conversar aquí en perspectiva sobre la situación del Poder Judicial, las expectativas justamente que ese poder puede tener respecto, por ejemplo, al nuevo gobierno que asume el próximo 1 de marzo. Doctor Leslie Van Rompuy, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted?
Bien, lo primero que queríamos consultarle, doctor, es, bueno, justamente, ¿qué balance hace usted a propósito de su gestión al frente de la corporación?
Bueno, al tiempo de concluir este mandato, este ejercicio de presidencia, yo creo que sí, uno siempre hace balance sobre la gestión y yo creo que el resultado es francamente positivo, porque creo que hemos logrado en el Poder Judicial algunos avances, algunos adelantos que creo que hasta tienen algún significado, yo no digo histórico, pero por ejemplo, en materia de acortamiento de la duración de los procesos en la Corte, hemos pasado de una duración de años a meses, uh-huh, como despachos al día, y una celeridad realmente que no era imaginable unos años atrás. Esto es, estamos sentenciando en casación en términos de 6, 7, 8 meses, lo cual fue un cambio favorable pero radical, porque antes el cuello de botella en un proceso civil en cuanto a su duración era precisamente la instancia de casación, que insumía todo el tiempo que normalmente transcurría en las 2 instancias anteriores. Entonces, eso creo que es de por sí un enorme adelanto que nosotros nos satisface plenamente. Y la duración de los juicios es en definitiva la propia justicia, ¿no? El juicio justicia tardía es en definitiva la negación de justicia, y a nosotros nos satisface plenamente que hemos logrado, a esta altura hemos logrado un promedio realmente excelente que podemos exhibir más a nivel internacional.
Ese acortamiento en las causas de casación, doctor, de alguna manera viene a echar por tierra uno, al menos uno, de los argumentos que se manejaba en su momento para ampliar la cantidad de integrantes de la Corte. Se decía, con 5 somos pocos, no nos da el tiempo y por eso la casación dura tanto. Se decía, necesitamos 7 o 9 integrantes.
Sí, es así, es así. Nosotros, en la Corte, hoy no existe mayoría en cuanto a la ampliación de los números integrantes de la Corte. Eso, en lo personal, pienso que sí, que es útil, es conveniente y hasta necesario. No en cuanto a su implicancia o su significación en la duración de los procesos, pero sí en cuanto podríamos contar con salas especializadas, ¿no? Que eso atañe a nivel técnico y no a la extensión temporal, pero de todas maneras creo que deberíamos funcionar en sala. Pero repito, hoy la posición de la Corte no está mayoritariamente en ese sentido.
Uh-huh. Doctor, usted ha descrito la situación del Poder Judicial, básicamente desde el punto de vista presupuestal, económico, como crítica o caótica, no recuerdo exactamente el término, pero en definitiva, ¿cuáles son las principales carencias específicas que le generan más preocupación a usted?
Naturalmente que la asignación presupuestal es por demás baja. Nosotros estamos ejecutando el 1.2 del presupuesto nacional, lo cual es una cifra casi irrisoria, lo que determina carencia digna de material de todo tipo, ¿no?
¿Cuánto debería ser, doctor? ¿Cuánto debería ser en lugar de ese 1.2?
No tengo en este momento una cifra clara porque se está trabajando en eso, pero obviamente requerirá, para dignificar y colocar al Poder Judicial en su jerarquía de poder de Estado, tendría que ser una asignación naturalmente sensiblemente mayor. Históricamente el Poder Judicial creo que alcanzó al 2% del presupuesto nacional, 1.8, 2.1, en esa media ya de Estado, lo que significa realmente en este momento un aumento importante, pero de todas maneras somos conscientes de la situación económico-financiera del país y el proyecto de presupuesto que vamos a presentar, naturalmente, que será asignado también por la austeridad y por la prudencia en la materia, ¿no? Uh-huh. Creo que aquí se impone un criterio de razonabilidad porque sabemos que hay prioridades, hay urgencias en materia social que el gobierno debe atender.
Uh-huh. ¿Qué aspectos de la función policial usted destacaría, doctor, que se han visto mayormente perjudicadas por esta escasez de recursos que tiene el Poder Judicial.
Y bueno, en algunos casos incide en la duración de procesos, porque al no contar a veces con materiales básicos, se dilatan probar. También, en cuanto a esa escasez de recursos, necesitamos, en materia de recursos humanos, necesitamos a ampliar el número de jueces en materia muy sensible de justicia social, como puede ser la materia laboral, justicia de menores, algunos juzgados del interior también, sobrepasados en su carga laboral. Entonces, en esa materia se necesitan creaciones. En materia locativa también hay algunas dificultades, los juzgados que están en malas condiciones desde el punto de vista de edilicio, desde el punto de vista de mantenimiento. Necesitamos, sí, yo creo que como prioridad, terminar el edificio ex Honda en frente de la Corte, que está para terminar, porque se necesita nada más que 1,5 millones de dólares. Digo nada más en cuanto a su mínima incidencia en un presupuesto nacional de esta cifra, pero allí sí, es un gran edificio en muy buenas condiciones y está para terminar. Creo que eso también se ha clarificado bastante el aspecto y la jerarquía policial lo tiene bien claro.
Bien. Estamos en comunicación con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Leslie Van Rompuy. Doctor, ¿qué opina sobre el hecho de que algunos jueces están impulsando contratar un seguro que les cubra por eventuales casos de mal juzgado, digamos?
Bueno, mire, nosotros no hemos iniciado, o Estado, en realidad, el Estado no ha iniciado hasta ahora ninguna acción de repetición contra un juez por haber fallado con una orden de juzgado, causando daño patrimonial a alguna persona, porque en realidad no se han dado esas circunstancias, ¿no? El hecho de impulsar una suerte de seguro que cubra el empleo de responsabilidades, bueno, es una decisión personal de cada juez, pero no creo que esté dada una situación, los hechos, no esté dada una situación que realmente cree un riesgo o una situación de eventual deducción de demanda reparatoria contra los jueces por haber fallado con los órdenes excusables, porque en realidad las demandas que existen contra el Estado por el judicial por reparación de daños y perjuicios son aquellas que tienen relación con la responsabilidad objetiva emergente de la privación de libertad indebida. Esto es, cuando el procesamiento después es revocado, existe establecimiento o absolución en la causa penal. Pero allí el sistema es responsabilidad objetiva, que no requiere error inexcusable en la cuestión del juez.
Por ahora entonces no es lo que es necesario.
No, para mí no es necesario, pero bueno, si un colega quiere tomar previsiones ante esa actualidad, bueno, está dentro de su derecho. Pero no es una situación que para mí, como juez de instancia, me preocuparía.
Doctor, ¿qué le dejó a usted en lo personal el caso Colmenero?
En lo personal, la sensación y el sentimiento de que desde la jerarquía del Poder Judicial se actuó con total objetividad, imparcialidad y tratando de, con toda la garantía del debido proceso, si un colega es denunciado, investigar y tomar las medidas pertinentes. De todas maneras, creo en lo personal que la actuación del doctor Romero no fue satisfactoria y nos deja un poco la sensación de frustración en cuanto a que bajo su esfera de competencia estaban radicadas causas realmente importantes.
¿Es una mancha para el Poder Judicial, que siempre ha sido, digamos, de lo más destacado a nivel del continente en ese sentido?
No, creo que no. No. En absoluto, ¿no? Porque en definitiva el doctor Comero presentó renuncia a su cargo y no hubo una constatación de responsabilidad disciplinaria, ¿no? Pero de todas maneras, no creo que haya sido un saldo favorable para la imagen del Poder Judicial, lo haciendo de otra manera.
Pero es la primera vez que se inicia un sumario, ¿no?, administrativo en un magistrado.
No.
Digo, por los hechos por los cuales se ha denunciado, a eso me refiero.
Sí, por la temática y por los supuestos de hecho que estaban allí involucrados, realmente fue una situación bastante excepcional, sí, evidentemente.
Ayer, doctor, el próximo presidente de la Suprema Corte, su colega Daniel Gutiérrez, en una entrevista que concedió el semanario Búsqueda, se manifestó partidario de que para algunos delitos graves como el homicidio, el juez tenga la opción de decidir, con asesoramiento de psicólogos y asistentes sociales, sí procesa a menores de 18 años que sean capaces de discernir sobre el delito que cometieron. ¿Usted tiene una opinión formada sobre eso?
Bueno, cuando asumí la presidencia en el 1 de febrero de 2004, surgió una pregunta aislada así, sobre ese tema, sobre si no era partidario de bajar la imputabilidad. Y yo traté de resumir en breves palabras ese pensamiento que yo comparto, ¿no?, con lo que expresó el doctor Gutiérrez en ese reportaje. Eso generó una polémica bastante encendida en ese momento. En fin, no es un tema como para rasgarse vestiduras y hablar de principios. Yo creo que hay que la realidad de la integración de nuestra sociedad en este momento indica que los menores, en algunas circunstancias, los menores de 16 años tienen discernimiento y tienen conciencia del valor de la conducta. O sea, estamos hablando de un tema estrictamente técnico sobre qué significa el concepto de imputabilidad. Uh-huh. Ahora, de allí a que a los menores de 16 años se les someta a prisión o a proceso penal igual que a los mayores, existe un largo trecho que no estoy dispuesto a recurrir. No todo estoy dispuesto a transitar y a estudiar el tema del derecho penal juvenil con un tratamiento específico, aun cuando se entendiera que en determinados supuestos graves el menor de 16 años ya es responsable. Pero, repito, no es un tema trascendente porque no debe discutirse al impulso de un hecho grave o del incremento de la delincuencia en determinados momentos, y tampoco va a contribuir ni a disminuir la delincuencia juvenil, que también es un problema muy grave en este país en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, yo lo enfoco como un tema técnico, comparto la opinión del doctor Gutiérrez, pero no creo que tampoco sea un punto fundamental ni contribuya necesariamente a pacificar o a disminuir el índice de delictividad en esa materia.
Bien, doctor Leslie Van Rompuy, presidente de la Suprema Corte de Justicia, hasta ahora más, el presidente de Perú, le agradecemos su tiempo.
Muchas gracias, que pase bien.